Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Entre Dios y el diablo ya empezó a hablarse en la política del PNP del Partido Popular de regreso al pasado. Mientras tanto, ocultan la censura en las artes y la política. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 15 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy es el día para erradicar las planillas, señores, la dolorosa. Los populares dicen que salieron unidos de la convención de este fin de semana. Vamos a hablar de eso. Jennifer González le sale al paso a los recortes propuestos por Pierluisi. Mientras tanto, Pierluisi dice que se entregó a Dios. Laura Restrepo habla sobre Gaza Global, más allá de la literatura. La laureada escritora colombiana habló ante independentistas de sus años en la guerrilla y cómo el genocidio en Palestina nos debe mover a todos. Lío en la poligráfica. Instituto de Cultura puertorriqueño pide disculpa por la censura que nosotros denunciamos en el día de ayer. Publicaron una carta en la que piden excusas contra el artista Galvin Sierra, pero dicen que no fue censura. Personalidades se expresan sobre la controversia y esto incluyó artistas como Martorell y como Rafi Trelles. La polémica sigue y se va a extender en estos días, toca hasta la fortaleza, pero lo que hay detrás de todo es el negocio del arte. Fallece el fundador de Bella Group. Vamos a hablar también de lo que ha estado ocurriendo este fin de semana en los ataques de Irán contra Israel, que no son algo que viene en el vacío. Vamos a hablar el detalle aquí, entre otros temas, en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son independientes y los más fuertes en sus respectivas regiones, también por todas sus plataformas digitales. Y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por tres emisoras: WIAC 930 en el área oeste, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Nos escuchan por el X61 AM y FM 610 AM, 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y Eco 93.1 FM. También estamos en la red en mundolatinopr.com, y una vez sale del aire este programa queda grabado en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Hoy estamos comenzando una semana, Día de la Dolorosa, porque hoy usted tiene que pagar las planillas y someterlas, por lo menos, ¿verdad? Si no la paga, haga un plan de pago, lo que sea, pero hoy es un día importante. Pero tenemos que venir con muchas noticias de lo que ha estado ocurriendo en las últimas 12 a 48 horas en Puerto Rico. Hubo actividad del Partido Popular en la zona sur, el PNP también no se queda atrás, también mucha tensión a nivel global con la retaliación de Irán a Israel, que en Europa y en Estados Unidos quieren proyectarlo como las víctimas, pero no recuerdan y quieren ignorar lo que pasó antes de eso. Vamos a hablar un poquito sobre todos estos temas. Vamos a hablar también en detalle de las noticias que nosotros publicamos en exclusiva en el día de ayer, que finalmente se convirtió en noticia para todo el país en horas de la noche, sobre la censura en la poligráfica. Voy a entrar en el detalle de qué fue lo que pasó ahí para todos ustedes, mis amigos. Pero más allá de todos esos temas, tengo que comenzar hablando de la política y tenemos que hablar de Dios y del diablo. Yo no sé quién es Dios y no sé quién es el diablo. Usted va a llegar a sus propias conclusiones, pero la realidad es que ya todo se está afinando, los motores para la contienda electoral. En el Partido Popular, ustedes saben que tuvieron una actividad en Ponce y finalmente se despejó el camino para Marlese Cifre como candidata oficial de la PAVA a la alcaldía de Ponce. Esto fue parte de lo que trascendió en este fin de semana. El presidente del Partido Popular y candidato o aspirante, ¿verdad?, a la gobernación, porque todavía no han hecho primarias, es Manuel Ortiz, vaticinó que la colectividad no tardará mucho en ratificar a esta candidata, ¿verdad? Alcaldesa Marlese Cifre, a pesar de toda la controversia que hay, porque ustedes saben que el que era alcalde de Ponce está enfrentando un juicio bastante conflictivo, ¿verdad? Por corrupción, entre otras cosas. Y obviamente esto fue el anuncio con el que cerraron la convención del Partido Popular, dejando el camino despejado para que Cifre sea la única candidata. Y obviamente, pues, me parece esto muy interesante en el contexto de lo que está pasando, las dificultades que pasa Luis Irizarri Pavón, que era el, como ustedes saben, el que iba a ser candidato a la alcaldía, estaba buscando la reelección, pero tuvo que renunciar precisamente por el caso que se ventila. Así que me parece interesante toda esta movida. Ponce va a ser uno de los municipios más importantes a nivel electoral, porque las fuerzas se están dividiendo. No está tan fácil y no está tan claro para el público decir que Ponce lo tiene gano uno u otro partido. De hecho, el PNP, por más que diga y movilice, tiene serias dificultades. Yo lo estoy diciendo hace varias semanas, el candidato por Proyecto Dignidad es muy fuerte en esa zona y el Partido Popular es el que está en el poder, así que van a buscar el mollero de la alcaldía. Me parece que esa va a ser una de las contiendas más interesantes en estas elecciones, pero volviendo al tema del Partido Popular, hubo un rechazo rotundo, según ellos, a lo que ellos hablan, el inversionismo político. Ese fue uno de los temas en la convención, donde salían todos con los brazos ahí agarrados de mano el nieto de Hernández Colón, con Jesús Manuel en el medio, y con Zaragoza, como si fueran los más unidos. Usted sabe que se meten los cuchillos y los puñales por la espalda, como todos los partidos políticos, pero en la foto salen todos de los más felices agarrados de mano. Y los aspirantes a la candidatura a la gobernación, tanto Jesús Manuel Ortiz como el senador Zaragoza, fueron aplaudidos tajantemente por ellos, y ellos la expresión fue en contra del inversionismo político. Eso fue lo que dijeron en el cierre de la convención de La Pava, donde dice que habían cerca de 2,000 personas allí en Ponce. Zaragoza, me pareció interesante plantearle esto de Zaragoza. Quiero compartir con ustedes parte de lo que él dijo. Escuchen esto.
Para hacer esto posible no basta voluntad. Se requiere capacidad, experiencia y tener la madurez necesaria para poner la casa en orden, para tomar decisiones difíciles, porque de eso se trata gobernar, porque gobernar no es un juego de niños. La última vez que este país le entregó su gobierno a un candidato inexperto y sin capacidad, tuvimos que mandarlo al exilio. Para hacer esto posible.
Es fuerte esas expresiones que hizo Zaragoza, porque al tirarle esa bomba a Jesús Manuel lo está comparando con Ricky Rosselló, y ese es el peor insulto que se le puede hacer a un ser humano en este país, compararlo con el exgobernador que el mismo pueblo de Puerto Rico votó como bolsa por lo que hizo en nuestro país, ¿verdad? Y yo sé que hay unos PNP que están ahí, algunos seguidores de él que han tratado de lavarle la cara, pero la realidad es que el país entero lo votó, y eso es parte de la historia. Usted no puede cambiar y tratar de tapar el cielo con la mano. Así que me parece muy interesante esto, el Partido Popular tratando de levantarse y levantar el ánimo dentro de todo, pero ciertamente hay muchas dudas. El PNP tiene la maquinaria súper aceitada a nivel electoral, eso es indiscutible. Hay unos temores que se han lanzado en las últimas semanas sobre posibilidad de, no sé, de hay quien dice de traqueteo o robos electorales, ¿verdad? Y cosas en el proceso electoral, así que el Partido Popular va a tener que estar bien atento a esto, el Popular y los otros partidos también. La Alianza, particularmente el PIB, yo no sé, este silencio que tienen sobre el caos en la Comisión Estatal de Elecciones, la falta de inscripciones de nuevos electores, sobre todo de los jóvenes, son temas que deberían ser mayores, pero fíjense cómo la discusión pública se centra en esos asuntos nada más. Y de hecho, hablando a nivel electoral, quería poner ese audio que entró ahora, que fue unas expresiones que hizo Georgie Navarro este fin de semana, y él, a mí me llamó la atención porque él hizo estas expresiones, me parece que fue el viernes en horas de la tarde, como que se perdió en el fin de semana, pero quiero comenzar rápido con esto porque va al meollo de lo que estoy hablando, ¿verdad? De toda esta situación. Y yo quiero, como le dije, compartir con ustedes este audio de unos vídeos que puso Georgie Navarro en las redes sociales. Decía que era a minutos del cierre de las solicitudes del voto adelantado. Él llegó hasta la Java del PNP, donde se procesa, ¿verdad? En la Java, de la Comisión Estatal de Elecciones, y dice que se entregaron 200 solicitudes de voto por correo para Pedro Pierluisi. Esto fue lo que él dijo.
Hola, mi gente, estamos aquí en la en Java PNP. Mira, Java PNP. Aquí se recogen todos los votos adelantados del PNP de la primaria. Pero yo estoy trayendo los de Pedro Pierluisi y Tony. Tony, los de Pedro, ¿verdad?
Adiós.
Así que, qué pregunta. Aquí se recogen todos los del PNP, todos. Pero yo estoy trayendo los de Pedro Pierluisi. Así que 24-7 no paramos. Vamos a romper el récord de más de 50,000 votos para Pedro Pierluisi a domicilio. Ponle que más.
Eso es parte de la estrategia del Partido Nuevo Progresista. Yoli Navarro diciendo más de 50,000 votos, voto adelantado. Entonces la pregunta es, ¿cómo él sabe por quién van a votar? Porque no se supone que el voto sea secreto, ¿verdad? Esas son preguntas que uno se tiene que plantear. Pero si eso fuese poco, ¿verdad? Todo el mundo sabe las irregularidades que ya se prevé que están ocurriendo allí y de la enorme cantidad de voto adelantado que se está emitiendo versus la limitación a propósito de la Comisión Estatal de Elecciones que no quiere que más jóvenes entren, ¿verdad?, a votar. Este fin de semana, como si eso fuera lo único que pasaba, uno se tiene que sorprender ante el discurso público. Déjame medir mis palabras, señores, porque no quiero parecer antipática y no quiero parecer hereje. Yo soy creyente, ¿verdad? Yo respeto, pero es que uno tiene que decir contra. Esto es una cosa que uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto fue lo que dijo el gobernador Pierluisi. Y quiero decirlo con respeto porque yo sé que hay gente creyente, pero ustedes escuchen esto.
Yo estoy hoy día entregado al Señor.
El mejor peso por peso.
Totalmente peso. Entregado al Señor.
La carretera, no puede tener coche, ninguno tiene mi carrera. La puerta llena.
Todo lo que va a pasar en el futuro de mi vida y en su futuro está en manos de Dios. Y yo estoy bien claro en eso. Y yo acepto la voluntad del Señor. Ahora, Dios me ha dado a mí unas habilidades y me ha dado unas aptitudes y me ha dado una manera de ser y me ha dado unas oportunidades. Yo les dejo claro aquí a todos los servidores progresistas de Puerto Rico y al pueblo en general. Yo voy a usar todas esas habilidades, todas esas aptitudes, todas esas oportunidades, no solo para seguir ayudándolos a ustedes y a Puerto Rico por el resto de este cuatrenio, por 4 años más.
Ese fue el mensaje del gobernador y yo lo digo con respeto porque hay gente que es creyente y uno pues obviamente hay quienes no son creyentes y uno tiene que respetar los procesos individuales de cada ser humano. Pero qué casualidad que la gente se convierte creyente cada vez que pasan o dos cosas, o que lo cogen con algo ilegal, ya sea drogas o lo que sea, o cualquier situación judicial, o porque quiere sacarle conveniencia y millaje político en el caso de las candidaturas. Rápido se acuerdan de Diosito. Se pone la Biblia debajo del brazo cuando usted lo ve caminando hacia para el Tribunal Federal. Entonces, a veces en la política también hacen estas cosas y uno dice, verá, pero el pueblo no es tonto. Yo respeto, vuelvo y digo, las creencias de cada cual, pero qué casualidad que el gobernador diga esto precisamente cuando se sabe que hay organizaciones que le están quitando votos al Partido Nuevo Progresista, particularmente el Proyecto Dignidad, que hay mucha gente que son creyentes y cristianos y religiosos. Y por cierto, hablando de dignidad, Adanora Enríquez, la que fue la que intentó ser comisionada residente, ahora se cree que es periodista y va a ser otra analista más política en la televisión. Ese es el título que se abrogan, ¿verdad? Análisis político. Y yo aprovecho la coyuntura y le digo a los amigos que me están escuchando, escríbame a todas las redes sociales, particularmente Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Blue Sky, o sea, la que usted quiera, Threads, y dígame cuántos analistas políticos y comentaristas políticos usted, que son políticos o expolíticos, usted identifica en los medios. Escríbame para yo hacer mi listita, que lo voy a compartir con ustedes. Pero volviendo a este tema del gobernador, mire, los aspirantes tienen derecho a hablar de esto, pero fíjense cómo vuelven a hablar de Dios, que se entregó al señor Pierluisi, y también Jennifer González hablando de Dios y sus cosas. Miren cómo utilizan esas cosas en términos electorales. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Usted cree que es genuino? ¿O es sencillamente un truco publicitario de la propaganda política? Déjeme saber, porque quiero saber cuál es su opinión al respecto. Eso fue parte de lo que estuvo aconteciendo durante este fin de semana, sin lugar a dudas, noticias importantes que estuvieron pasando. Pero, ¿qué es lo que de verdad yo entiendo que sucedió particularmente importante este fin de semana, pues mis amigos, fue una historia que nosotros trabajamos en horas de la mañana de ayer domingo. La publicamos en Substack y en nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra. Posteriormente fue publicada en el diario digital Ey Boricua sobre la crisis que hay en la poligráfica y la censura que provocó salida de artistas y salida de curadores. Y usted dirá, ¿qué estás hablando, Sandra? Pues mire, estoy hablando del evento más importante del arte en Puerto Rico, que por años estaban esperando que se celebrara, porque Puerto Rico tiene una tradición de arte muy importante en toda América Latina y en este continente, en este hemisferio. Hay que decir que los artistas plásticos puertorriqueños son de los mejores en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros, porque somos parte de Estados Unidos, muchas veces no se le da la exposición que merece y no se demuestra, ¿verdad?, la calidad que tienen los artistas en Puerto Rico, porque aquí como que no le prestan atención. Sale en las páginas a veces interiores de los periódicos, en vez de ser historias de portada, ¿verdad? En vez de darle portada a Bad Bunny, el triunfo que tuvo Bad Bunny a nivel musical o Residente o Ricky Martin, pues mire, igual de ese triunfo han tenido un montón de artistas puertorriqueños a lo largo de los años. Somos buenos en el arte y por años, aquí se celebró por años en Puerto Rico la, ¿verdad?, la Bienal y la Trienal de Arte Gráfico por años, que estuvo pues la Trienal era cada 3 años, etcétera, pero eso se fue eliminando porque después del huracán María, pues con toda la situación económica y la crisis y lo que pasó en el país, pues esto se detuvo. Así que este año se monta este espectáculo de la poligráfica, que va a iniciar este jueves con una actividad privada para los VIP de la Fortaleza y otra gente. Y obviamente, pues hay muchas expectativas con esta poligráfica, que es el evento más importante. Vienen más de 100 artistas puertorriqueños e internacionales a exponer sus obras en el antiguo arsenal de la Marina Española y en la galería sede del Instituto de Cultura Puertorriqueño, ambos en el Viejo San Juan. Pero ¿por qué yo digo que esto es importante? Bueno, aparte de que estamos hablando de las grandes ligas en el arte, porque hace meses que se está llevando a cabo unas controversias internas en torno a este evento, y voy a explicarlo para que la gente lo pueda entender. Señores, fácil. El liderato del Instituto de Cultura contrata a unos curadores, que son el curador es la persona que selecciona, a base del tema que escogen para la poligráfica o para el evento, cuáles son las obras de arte que dialogan mejor con ese tema, ¿verdad?, por decirlo así, y cuáles son las que convienen. Empiezan a invitar artistas para que presenten sus obras. Y como la poligráfica es tan importante, buscan a los artistas más importantes del momento. Entre estos artistas, le hicieron un acercamiento al artista Garvin Sierra, que es un artista plástico joven, muy reconocido, que actualmente ha estado exponiendo obras en el MoMA y sobre todo en el Whitney, entre otros de los principales museos de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, él está súper bien rankeado, este artista bien polifacético, artista gráfico, entre otras cosas. Lo invitan a que esté en la obra, pero en la presentación, pero la curadora, ¿verdad?, la poligráfica tiene un curador en jefe que se llama Elvis, el curador en jefe se llama Elvis Fuentes, que es un galerista que por muchos años ha trabajado con Puerto Rico, pero dirige la galería de Coral Gables en Miami. Él es cubano, no es puertorriqueño. Él es el curador en jefe a cargo más bien de las obras que venían de artistas internacionales. A nivel local, la otra contratista, yo revisé los contratos, superan $50,000 cada uno de estas personas. La otra contratista era la otra curadora, contratada fue Lisa Ladner, que es una mujer que toda la vida ha estado vinculada al arte puertorriqueño, promoviendo artistas, es amiga de muchos artistas, y ella es la cónsul en Puerto Rico de Suiza. Ella es de ascendencia suiza, pero tiene, creo que, algo puertorriqueño por ahí, y habla con un acento muy marcado en inglés o en suizo. Así que habla el español, pero es muy conocida en el medio, y me llama la atención que traen dos curadores, los cuales los dos son extranjeros, o sea, uno cubano y ella, que es mitad puertorriqueña, suiza, ¿verdad? Estas dos personas han tenido una trayectoria muy larga en el arte puertorriqueño, y no estoy diciendo que sean temas xenofóbicos y que sea algo raro, porque siempre también cuando hay este tipo de actividades internacionales traen a alguien de afuera. De hecho, en la feria del libro anterior de este fin de semana que pasó, ¿verdad?, en Caguas, en el encuentro de los libreros, uno de los organizadores era un español, Fajardo, que era el que hacía antes la la Feria de la Palabra, por ejemplo, el Festival de la Palabra por año. Porque estas, en estos ciclos, ¿verdad?, hay gente que conoce artistas de otras partes del mundo y pues ese intercambio es importante, ¿ok? Así que yo no estoy criticando porque traigan a alguien necesariamente de afuera, pero sí yo estoy criticando, que fue parte de lo que denunciamos, cómo se dio ese proceso y cómo es que esta curadora, estos curadores, discriminaron contra un puertorriqueño y trataron de censurar la obra de Galvin Sierra. Esto fue hace unos meses, le dijeron, mira Galvin, tú estás bien rankeado, quiero que vengas para acá, pero no traigas esta pieza porque es muy controversial. Y usted sabe lo que esa señora se tiró para atrás a decirle, mire, que no quería la obra porque la obra se llama Retratos de una Deuda, porque tenía en, ¿verdad?, entre la obra unas fotografías digitales de unos entes políticos, y tenía por un lado a los nacionalistas y a Filiberto Ojeda Ríos, y entonces por otro lado tenía a exgobernadores como Muñoz Marín, Ferré, Wanda Vázquez, Pierluisi, Fortuño, el gobernador actual, ¿verdad?, y otros gobernadores, Alejandro García Padilla, cuando Trump, la obra también tiene una parte cuando Trump tiró el papel toalla y cosas por el estilo, y es una crítica a la deuda y a la Junta de Control Fiscal. Fíjense qué cosa más interesante. Entonces esta señora le dice al artista, mira, no quiero que pongas esta pieza porque tengo temor de que se ofenda a la Junta de Control Fiscal y se ofenda a la fortaleza. Y el artista le dice, pero es que hay libertad de expresión y yo soy artista y yo estoy comunicando algo. No, pero es que no puedo, le dice ella, en otras palabras, que ella no quería que se ofendieran porque ella incluso es cónsul de Suiza y que ella tenía que consultar con el gobierno de Suiza si se podía hacer esto, porque ella, como cónsul, no se supone que ella esté en algún lugar donde se critique a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto que yo les estoy diciendo me lo dijo también ella, porque yo la entrevisté el sábado en la noche y me lo confirmó. Así que yo lo publiqué, está por escrito todo esto que les estoy diciendo. Y esto sencillamente es una censura. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer una extranjera censurando el discurso de un puertorriqueño o su expresión artística? Y eso es lo que hay al meollo. ¿Qué hace el artista? El artista decide mandarle una carta a la dirección del instituto y le dice, miren, le dice al director del instituto, mira lo que me están censurando, yo retiro mis obras y no voy a participar. Y el director ejecutivo del instituto se quedó callado y no dijo nada a Carlos Ruiz. Como siempre, se escondió con el instituto, no dijeron nada. ¿Qué ha pasado? Eso fue hace unos meses. La situación fue increyendo al punto que hoy hay más de 15 artistas confirmados que han retirado su participación en la poligráfica, y son más, porque las últimas 24 horas ceden por lo menos 10 a 12 personas adicionales. Entre los artistas que han retirado su obra está uno de los principales artistas puertorriqueños, el maestro Antonio Martorell, que iba a presentar parte de la poligráfica en San Germán con 15 artistas, y todos decidieron irse porque dicen que era la censura, no se puede permitir. Y Antonio Martorell me dijo, y voy a citar, uno no puede quedarse callado, ni puede prestarse para la censura, venga de donde venga, sea en San Juan, sea en Washington o sea en Viena. Tan pronto supimos esto, todo el grupo que íbamos a presentar nuestras piezas en San Germán, en Portachelli, decidimos retirar nuestros trabajos en solidaridad con Garvin. Si la clase artística acepta el ataque, la creatividad muere. Este país siempre ha estado sujeto a la colonización por la censura y uno de los pocos resquicios que queda es el arte. Es inaceptable que se pretenda censurar. Por eso decidimos retirar nuestras piezas de la poligráfica. Esto me lo dijo a mí Martorell, el maestro Martorell. Yo conversé también con el maestro Rafi Trelles. De hecho, ayer volví a hablar con Rafael Rafi Trelles, quien lamentó la polémica. Incluso dice que Lattner era una persona muy amable, muy conocida, pero que debió haber tenido independencia de criterio y que el consulado de Suiza no tenía nada que ver en este entierro, porque tenía que consultarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Y dice, me dijo Rafi Trelles, los artistas no podemos permitir la censura porque precisamente el arte siempre ha sido un espacio de libertad. No ser rehenes de la situación colonial. Desde el siglo XIX los artistas puertorriqueños utilizan el arte para responder a la represión, y es una pena que en el siglo XXI sigamos con esos mismos intentos. Esto me lo dijo a mí Rafael Trelles, entre otros. Y he hablado con un montón de gente, señores. Galvin Sierra es un artista joven, Yo no lo conozco personalmente, yo hablé con él por teléfono en varias ocasiones ayer y espero conocerlo porque quiero ir a ver a su presentación, porque a raíz de la censura, un grupo de gente le ha dicho a Garvin, mira, expón un día antes, así que a Garvin Sierra va a hacer una exposición un día antes de que empiece la poligráfica y la va a presentar en el espacio pública en Miramar. O sea que esto va a ser el miércoles y eso va a estar súper lleno porque evidentemente con toda esta movida y lo que yo he estado escuchando en las últimas horas, esto va a estar bien intenso. Tengo que hacer una pausa ahora para poder explicarles a ustedes qué es lo que hay detrás de todo esto y por qué esto es importante. Lo vamos a hablar al regreso de esta pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, le estaba explicando la controversia tan grande que ha habido en las últimas 24, 48 horas en torno a la industria del arte puertorriqueño y por la celebración de la poligráfica, este encuentro que debe ser la actividad cumbre de las artes plásticas en nuestro país, pero que está rodeado de una nube de chismes y de controversia, precisamente porque censuraron a un artista puertorriqueño que decidió no poner sus obras porque no les gustó el contenido y porque, como dijo la curadora en aquel momento, no quería que le tiraran al gobernador, a la Junta de Control Fiscal y a los federales. Y esto es parte de lo que pues hemos estado denunciando desde el día de ayer y que publicamos en detalle en varios artículos que sacamos en todas nuestras, como dije, en todas nuestras plataformas, Substack, en el blog En Blanco y Negro con Sandra, y también salieron en el diario digital Eiboricua. Pues entonces, en síntesis, esto fue lo que sucedió. Yo conversé tanto con el artista Garvin Sierra, que es el que fue censurado, como con el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz, y también conversé con la curadora, ¿verdad? Que Lisa Ladner, que era la que estaba hablando sobre este tema, y Lisa Ladner decía que no le gustó la pieza y ella dijo, ella le dijo específicamente a Garvin que no quería que fuese una obra conflictiva, pero ella dijo que la que decidiera ella. Fíjense que cuando yo la entrevisto, parte de la, a veces yo no sé si es que no se da cuenta de que es una extranjera, ¿verdad? Tomando decisiones sobre Puerto Rico, y ella me dice a mí que como Garvin no quiso participar, pues que ella iba a poner en ese espacio una obra de un artista venezolano. Y entonces ella dijo, bueno, Garvin, o sea, el artista Garvin Sierra está tratando de mostrarse como la pobre víctima. Pues yo ahora voy a poner en su lugar una obra de un artista venezolano que habla sobre la censura. En vez de la obra de Garvin Sierra, viene la de otro, un venezolano, dijo ella. Y me dice, yo quiero salir del bochinche, pero no es censura. Y ella utilizaba la palabra bochinche constantemente, como diciendo que el artista fue el que empezó con el chisme, etcétera. Mire, no es eso. El artista levanta la voz porque le censuraron una pieza. Entonces uno se tiene que preguntar, viene un extranjero que ni siquiera es ciudadano, no es norteamericano, no es puertorriqueño, a decidir sobre tu país qué tú puedes decir y qué no puedes decir. Por eso es que ha generado tanta controversia. Entonces, cuando nosotros publicamos esto, que empiezan todos los artistas a retirarse, artistas, como vuelvo y digo, de la talla de Marta Pérez García, que vino de una artista buenísima, radicada en los Estados Unidos, dijo que no iba a participar. Martorell, maestro Antonio Martorell, dijo no, y todo el grupo que está con él, más de 15 personas, y por ahí para abajo muchísimos otros. Rafael Trelles se expresó en contra de esto, y el artista Garvin Sierra, como dije, va a presentar el miércoles una exposición grandísima en el Centro Pública, donde va a presentar lo que le censuraron. Cuando surge esto, entonces es que viene a hablar el director ejecutivo del Instituto de Cultura. Yo hablé con Carlos el sábado en la noche, con Carlos Ruiz, el director ejecutivo, y me dijo, mira, Sandra, nosotros no estamos tomando esas decisiones, son los curadores. Él delegó todo en los curadores de la pieza y me dio el número para que yo contactara al curador en jefe, Elvis Fuente, que es un cubano que dirige una galería en Coral Gables, que él es el que está a cargo de este proyecto. Yo le escribí a este señor Elvis Fuentes y le pedí una entrevista, y Elvis Fuentes no me la contestó y me dijo, no me compete hablar sobre esto, esto no tiene que ver conmigo, si cualquier cosa llámeme el lunes después de las 10 de la mañana. Y yo dije, bueno, pues no sé, si me contestó esa es la respuesta. Pero a los 5 minutos yo recibo un correo electrónico de Lisa Ladner, con quien yo no llamé, ella me contactó a mí. Así que alguien le dio mi número, yo me imagino que tiene que haber sido alguien de Fortaleza o del mismo Instituto de Cultura, y ahí es que yo empiezo la conversación con ella. Pero fíjense qué cosa más interesante porque quien, ¿verdad? Se supone que solo quien responda sean los curadores. Y por la información que yo he corroborado hasta ahora, parte de la censura la hizo este señor Elvis Fuentes. De hecho, Elvis Fuentes ha ido a las redes sociales a insultar públicamente a los artistas puertorriqueños, incluyendo a Galvin Sierra. Y yo leí los insultos que él puso en las redes sociales, que después los retiró. Pero por ahí hay screenshots y a mí montones de artistas me los han enviado, que esto fue parte de lo que generó esta controversia. Martorell estaba indignado. Rafi Trelles más indignado todavía. Entonces, de buenas a primeras, cuando empieza explota el revolú, como decimos por ahí en la calle, de momento, en horas de la tarde, viene el director ejecutivo del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz, y emite un comunicado de prensa tipo carta, donde le piden disculpas al pueblo por la censura en la poligráfica, pidiendo una declaración oficial de la poligráfica, diciendo que pedían excusa, y voy a leer textualmente en la carta, dice: le debemos una disculpa y una aclaración a la comunidad artística. En publicaciones en línea recientes, o sea, publicaciones debe ser mi artículo y todos los ataques y los insultos del curador Elvis Fuentes, ¿verdad?, en las redes sociales. Dice: en publicaciones recientes ha transpirado en las comunicaciones de la curadora Lisa Ladner, que crearon inadvertidamente la apariencia de un ejercicio de censura contra el artista puertorriqueño Galvin Sierra Vega. Este es un hecho que lamentamos profundamente y por ello expresamos nuestra disculpa por cualquier malentendido causado. La expresión artística es un derecho fundamental y reconocemos la importancia de apoyar las diversas voces y perspectivas dentro de nuestra comunidad. La poligráfica siempre ha tenido como objetivo ser un espacio donde los artistas puedan compartir libremente su creatividad e ideas sin temor a la censura o a la represión. Esta carta la firmaron precisamente Fuentes, también la firmó la directora del programa de artes plásticas del Instituto, María del Mar Caragol, y el curador en jefe, Elvis Fuentes, y el director ejecutivo, Carlos Ruiz Cortés. Mis fuentes internas en el Instituto de Cultura y en la Fortaleza me dijeron que estas declaraciones fueron tailor-made y supervisadas directamente por Fortaleza, porque hay un interés particular de que la primera dama, la hermana del gobernador Pierluisi, Caridad Pierluisi, esté como el showcase en esta actividad de poligráfica. Van a venir muchos inversionistas y que iban a ver las obras el jueves en la apertura. Así que esto lo están viendo como un evento político, y Fortaleza fue quien tomó esta decisión y quien ayudó a redactar, si no fue que redactó completo, estas declaraciones que salieron en horas de la tarde de ayer, que toda la prensa la publica. Entonces, lo que me llama a mí poderosamente la atención es: ¿por qué lo hacen ahora? Si esto se sabía que llevaba hace años. Ellos llevaban hace años en esta cuestión, o sea, hace meses, vamos a decirlo así, se sabía que esta polémica estaba sucediendo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no publican la realidad? O sea, estas son las cosas que uno dice, bueno, deja un mal sabor y demuestra que hay unos intereses detrás de toda esta controversia que va mucho más allá de lo que tú pudieses pensar. Básicamente, cuando sintieron la presión fue que tuvieron que hacer esta acción. Y es una pena porque se supone que sea algo que demuestre el arte. Yo quiero dejar saber aquí meridianamente claro a la gente que me está escuchando: yo no iba a investigar esto del instituto, pero es tanta la información que estamos recibiendo. Yo tengo todos los contratos ya sin necesidad de buscarlo. Tengo que corroborar, ¿verdad? Pero a mí me llegan las cosas. Tengo que corroborar de cómo el instituto ha prácticamente privatizado todo el quehacer del arte. Yo puedo entender la crisis económica que enfrentó Carlos Ruiz, puedo aplaudirlo y lo he defendido públicamente, porque Ricardo Rosselló Nevares, cuando era gobernador, hizo uno de los crímenes que cometió fue quitarle el 90% del presupuesto al Instituto de Cultura para cerrarlo, porque el PNP, cuando entró Ricardo Rosselló, no creía en el instituto. Y tengo que decir que Carlos Ruiz lo salvó, y eso yo lo he dicho públicamente en múltiples ocasiones, y lo aplaudo por eso. Pero eso no significa que no voy a fiscalizar cuando hay una serie de señalamientos muy serios de lo que ha estado ocurriendo en esa agencia. En las últimas semanas ha habido quejas en la Casa del Libro, que yo compartí un vídeo que estaba corriendo en las redes sociales. Ha habido quejas, que todo el mundo lo sabe, en el Archivo General, por las malas condiciones en las que estaba esto y no contestaban. Y ahora, más recientemente, por la poligráfica. Y mientras eso sucede, la enorme cantidad de contratos que se están dando, de hecho, a Lisa Ladner, a la que suspendieron ayer el contrato por varios meses era de alrededor de 50 mil dólares. Y lo mismo con el curador en jefe Elvis Fuentes, que tiene múltiples contratos con el Instituto de Cultura. En este tiene sobre 50 mil dólares. Yo me pregunto, ¿por qué no le dan ese contrato a alguien local? ¿O es que tienen que traer a alguien de afuera que encima de esto censura a los puertorriqueños? Pues mire, esto es algo sumamente lamentable, muy, muy triste, pero a la misma vez reivindica un poco el arte puertorriqueño, que siempre ha sido rebelde y que demuestra en esta acción de los artistas de retirar sus piezas una dignidad importante de darse a respetar. Así que vamos a darle seguimiento al tema. El miércoles va a haber una exhibición de esto, la apertura en el centro, en el espacio público en Miramar, donde Galvin Sierra, yo espero poder entrevistarlo y conocerlo personalmente, porque yo no conozco personalmente a Galvin Sierra. He conversado con él varias veces este fin de semana a raíz de esta historia, pero yo no lo conozco personalmente, así que quiero conocerlo. Y voy a ir a la Poligráfica, quiero ver qué va a pasar allí y cuáles son los artistas que finalmente se exponen o no se exponen. Así que esto es un tema que apenas comienza, va a ser súper controversial, y lo quería traer, que fue algo que debemos verlo, porque más allá del deporte en Puerto Rico a nivel artístico y el arte, las artes plásticas, es sumamente importante también para la discusión de nuestro país. Pero no es el único tema que quería traerles, mis amigos. Yo tuve el sábado la oportunidad de conocer y compartir bastante con la escritora colombiana y periodista Laura Restrepo. Y Laura Restrepo estuvo invitada aquí a Puerto Rico como parte de ¿verdad? La actividad que hubo la semana pasada sobre los libros en Caguas, ¿verdad? Esta cumbre de escritores, el congreso, segundo congreso de escritores, que fue todo un éxito. De hecho, anoche yo estaba hablando con uno de mis editores, del editorial Filos, José, y entonces José González me estaba diciendo que fue un éxito rotundo y que como lo mucho que vendieron los libreros puertorriqueños y que se promovió esa industria y que todo el mundo estaba bien contento, que se dieron unos vales para que los estudiantes pudieran adquirir libros y todo el mundo quedó fascinado. Yo no pude ir a ese evento, tampoco quise ir porque como estoy investigando el municipio de Caguas, para que no dijeran que estaba buscando controversia, me alejé un poquito, pero bueno, la realidad es que lo de Caguas vendrá después. Lo cierto es que fue un evento muy, muy bonito, no tuve la oportunidad de pasar, pero en horas de la tarde del viernes, me parece que fue, tuve la oportunidad, sí fue el viernes, de compartir con ellos y conocer a la escritora que estuvo en un evento que tuvo ante el nuevo movimiento independentista, el MIN, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que precisamente cumplía creo que 20 años, estaba allí, se anunció Julio Muriente, hubo varios periodistas que estuvimos allí. Yo fui para ver qué era lo que ella tenía que decir y fue bien interesante porque no habló la escritora ganadora del premio Alfaguara, no tanto de su experiencia como periodista sino de su literatura, sino habló de cómo enfoca en donde quiera que ella se pare y habla del conflicto en Palestina. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que ella expresó, Laura Restrepo.
Que te llamó la atención y entre los dos hemos estado conversando y tengo el privilegio de contar con este inteligentísimo amigo. Tiene que ver con lo siguiente: ayer en la entrañable reunión que tuvimos con los compañeros del Pen Club, todo el mundo estaba de acuerdo con que Gaza es una espina en el corazón, que no para de sangrar y que qué podemos hacer para, por lo menos para denunciar. Y una de las escritoras que estaban presentes planteó con mucho sentido común, digo, lo que pasa es que para convencer a la gente que se movilice, Gaza está un poco lejos y tenemos cerca, mucho más cerca, dramas tan intensos como el de Haití, que también es una catástrofe humanitaria y a la cual no hay respuesta. ¿Cómo hacer para que la gente mire más lejos cuando tenemos tan cerca el desastre? De ahí surgió, como repetí, si yo ya lo había oído, con mi hijo Pedro escribimos en diciembre un artículo sobre Gaza que partía, decía Gaza global o holocausto, bueno, en fin, la idea era que esto se podía, que no era solo el problema particular, el horror particular de Gaza, sino la posibilidad de que esto fuera una fórmula que se aplicaron en el resto del mundo, una especie de ensayo para qué hacer con los pueblos que sobran, qué hacer con los pueblos que ocupan tierras que queremos, qué hacer cuando se arrece la gran crisis ambiental que se viene, cuando las oleadas de migrantes ya no sean de cientos de miles, sino de millones y millones, como va a suceder, que esto se viene, ya no hay quien lo pare. Entonces, hablando ayer con ella, decíamos la posibilidad de vincular un Haití o tantas tragedias cercanas, las de nuestros propios pueblos, las de los, todos los migrantes que se agolpan ante el muro de la infamia en los Estados Unidos esperando que sus vidas sean descartadas de cualquier manera.
Ella decía, ustedes la escuchan un poco a lo lejos porque este es el sonido ambiente, pero ella hablaba del concepto, que incluso lo discutió con los escritores en el Pen Club, con quien estuvo también reunida, que hablaba del concepto de Gaza global, de cómo esta situación en Gaza, estos asesinatos, esta ocupación, este desplazamiento, este genocidio que está ocurriendo allí, es un ensayo para darse en otras partes del planeta con las poblaciones que son desechables. Y que eso sucede en Gaza, está pasando también en Haití, para eliminar por cientos de poblaciones que no quieren estos grandes poderes, y por eso es que el resto del mundo mira para el lado con esos asesinatos. Entonces, y ella tiene un ángulo ahí de razón importante, porque no reaccionan ante las muertes de un genocidio que estamos viendo en cámara. Ni siquiera pasó cuando el pueblo judío, la gente se montó en tribuna en la Segunda Guerra Mundial y denunciaron el genocidio cuando la gente se dio cuenta de la magnitud del problema. Pero ahora mismo lo estamos viendo en cámara y realmente los gobiernos miran para el lado y arrastran los pies en Estados Unidos, particularmente en Europa, para tratar de detener esto que está sucediendo. Así que me parece interesante esta postura de la escritora. El que quiera escuchar y leer completo el detalle, los remito a que busque todas nuestras plataformas, que está todo por ahí escrito. Voy a una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de lo que pasa a nivel internacional.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. 5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero hablar un poco ahora de lo que está aconteciendo y que tiene bien preocupados a los grandes poderes políticos a nivel internacional, lo que aconteció este fin de semana con el ataque que hizo Irán a Israel. Y los bombardeos que intentaron hacer a través de unos ataques con drones, todo lo que esto representa, ¿verdad? Y cómo esto pone en relieve las tensiones tan fuertes que hay en el Medio Oriente, cómo Israel está empujando a que Estados Unidos y Europa entren en una nueva guerra en esa región, por lo menos en el Oriente Medio, y los países de toda la zona están poniendo la voz de alerta de que no quieren irse a la guerra. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto, verdad? Hay mucha controversia, es una crisis grande porque toda la prensa en Estados Unidos, el gobierno de Biden y el gobierno y los distintos gobiernos en Europa encabezados por Inglaterra han estado condenando lo que ellos atacan, consideran un ataque imprudente de Irán contra Israel, como si fuera víctima. Tengo que plantear que fue el sábado de la tarde donde Israel lanzó más de 300 drones y misiles, y según los eso lo lanzó Irán contra Israel, y Israel dice que solamente menos del 1% fue lo que entró, ¿verdad? Y obviamente esto es una respuesta al genocidio que está haciendo Netanyahu contra el pueblo de Gaza, y también que incluyó ataques a Damasco en toda esa zona. Recuerden que al principio de este mes, el primero de abril, resultó muerto el general Mohamed Reza Sendi en Damasco, y obviamente todo esto tiene que ver con la controversia en la zona. Yo quiero que ustedes escuchen un punto de vista distinto sobre esto, de lo que no se habla, de qué es lo que hay detrás de esta polémica. Y es en inglés, quiero compartir con ustedes esta expresión.
Unprovoked. It's clear that this is the narrative that the U.S., Israel, and other Western powers want to run with, that Israel was just randomly attacked by Iran. But that's not what happened, and everyone knows that. 2 weeks ago, Israel bombed the Iranian embassy in Syria and killed one of Iran's top generals. This is basically an act of war. Under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, diplomatic buildings are protected under international law, even in wartime. Yet not a single statement coming out of Western countries even mentions this. For the last 2 weeks, Iran has been telling the world that Israel should be held accountable for this, that they shouldn't just be allowed to bomb embassies and get away with it. And what happened? Nothing. The day after the embassy attack, Russia proposed that the UN Security Council make a joint statement condemning the embassy bombing. And what happened? The US, UK, and France tried to say Iran was to blame. Now these countries are actually putting out statements saying that Iran is trying to sow chaos in the region, that Iran is acting irresponsibly, and that they'll defend Israel and Israel's right to self-defense. Obviously, the country that's blowing up hospitals, schools, churches, mosques, let alone embassies, is the one sowing chaos and acting irresponsibly.
Eso parte de lo que se plantea, ¿verdad? Y lo dijo ese joven de uno de los medios en Estados Unidos. Es cierto. Básicamente, el país que está violando todos los acuerdos legales ahora es la víctima, Israel. Entonces uno tiene que plantearse, mire, eso es un acto de guerra. Tú no puedes bombardear ninguna sede diplomática, que fue lo que hizo Israel en Damasco cuando bombardearon la embajada allí en Siria y mataron un montón de gente, incluyendo al general este que le mencioné, Mohamed Reza Sedi. Entonces, nadie de Estados Unidos, de Occidente, condenó ese ataque en la embajada allí en Siria, que es una violación al derecho internacional. Eso es un crimen de guerra. Entonces, ¿por qué no condenan? Porque son los mismos que se quedan callados con lo que está haciendo Israel, de bombardear hospitales, de matar niños, de mirar cuáles son los periodistas y entrarle a tiro, matar niñitos que están buscando dónde comer, dónde esconderse, y como han destruido prácticamente toda esa sociedad para aniquilar al pueblo de Gaza, más de 35,000 muertos en estos ataques. Y usted dirá, que si Hamas, estoy hablando del pueblo de Gaza, no estoy hablando del pueblo, de ese grupo terrorista que se llama Hamas. Estoy hablando de los ciudadanos que son víctimas de toda esta controversia. Entonces, Rusia, como dice en el audio, levanta la voz y dice, mira, hay que condenar esta acción del pueblo, ¿verdad?, de Israel. Estados Unidos miró para el lado, Francia miró para el lado, y la Unión, el Reino Unido también. Miren, esto es bien peligroso porque acá en nuestro continente, en nuestro hemisferio, está pasando algo parecido. En Ecuador llevan un grupo militar comandado por el presidente de Ecuador, incursionó y se metieron dentro de la Embajada de México, donde estaba allí protegido en la embajada, con la inmunidad diplomática, el que era ex vicepresidente, que entró a la Embajada de México, el ex vicepresidente de Ecuador. ¿Y qué hizo el presidente ecuatoriano? Dijo, mandó unos soldados, métanse allí, tumben paredes y se lo llevan. Y lo sacaron y lo metieron en la cárcel, que estaba hasta en una huelga de hambre. Eso también es una violación del derecho internacional. Es como, o sea, usted dirá, pero ¿cómo es esto posible? Y aquí nadie dice nada. Es como si ahora mismo, mire, vamos a ponerlo de esta perspectiva. Lo que pasa es que como Puerto Rico es una colonia, estos temas no se discuten, pero esos son temas importantes. Miren, en Cuba, que es un país comunista, que todo el mundo sabe que es terrible, en Cuba hay una base que se llama Guantánamo, que pertenece al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que era donde estaban todos estos llamados terroristas, que después resultó ser que eran en su mayoría ciudadanos, que los han torturado por años y todo esto que salió con WikiLeaks. Pero eso es una base militar que ni siquiera Fidel Castro pudo o accedió, ¿verdad? Él no decidió que se tenían que ir del territorio cubano, porque eso queda en tierra cubana. Hay unos acuerdos donde los gobiernos respetan esas propiedades que pertenecen a otros gobiernos. En La Habana, que es un país comunista, ¿verdad?, o fidelista, como le llaman algunos, hay una misión de Estados Unidos en La Habana, que es como el equivalente a una embajada, donde van los funcionarios americanos, que ellos dicen muchos le dan problemas en la mente y salen con enfermedades porque dicen que están haciendo unos ataques sónicos que culparon a los rusos, ¿verdad? De toda esta otra controversia. Pero se supone que no vaya a haber una incursión. El gobierno de Cuba no puede decir ahora mismo, vayan soldados y entrenle a tiros y saquen a todos los americanos de allí. Y vamos a sacarlos de Guantánamo, que Guantánamo es Cuba. ¿Verdad que eso no se pensaría? Pues entonces, ¿cómo tú vas a aceptar que te hagan lo opuesto? ¿Cómo se acepta que Ecuador haya entrado, haya incursionado en la Embajada de México? México llevó esto a la Corte Internacional de Justicia la semana pasada a nivel internacional y los países lo condenaron, pero ahí quedó. Pues miren, lo mismo que está haciendo Israel. Israel bombardeó una embajada. Entonces el país le dijo, mira, me están bombardeando, me cayeron a tiro, me mataron gente. Pues entonces yo voy a bombardear. Ah, bombardearon tiraron como respuesta esos drones. Ah, pues mira, esto se está elevando. Pues miren, esta situación que hay detrás de todo son los grandes intereses que tiene el pueblo de Israel y los Estados Unidos de Norteamérica, sin mirar el costo humano en todo esto, el odio ancestral que hay hacia los palestinos y la matanza que está ocurriendo allí. A mí me preocupa grandemente esta situación. Y nosotros en Puerto Rico tenemos que mirarlo porque yo siempre lo recuerdo. Recuerden que Puerto Rico, aunque ahora las guerras se hacen a nivel robótico, como digo yo, con los drones, eso no significa que no vaya a haber incursión militar en algún momento y movilización de militares. Y cuando hay movilización de militares, los puertorriqueños siempre están ahí porque hemos sido carne de cañón. Siempre el primero en la línea son los soldados puertorriqueños. Y eso hay que tener cuidado, hay que tener preocupación. Por eso hay que mirar estos asuntos que están ocurriendo a nivel internacional. Y pues evidentemente es uno de los temas más preocupantes que se está viviendo en este preciso momento a nivel global. Así que les pido que estén atentos a esta nota, al punto de que, imagínense, hasta China ha expresado preocupación por lo que está pasando en el Oriente Medio. El Papa Francisco ha hecho expresiones, hasta Cuba ha dicho, ojo, cuidado con lo que está pasando, y le piden al Consejo de Seguridad Nacional de la ONU que actúe. Así que esto es algo sumamente serio. La situación en el Oriente Medio ha bajado un poco el interés en lo que está pasando, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y debo decir que Zelensky ha admitido, y lo admitió esta mañana, que la situación en el frente de guerra se está agravando. Las tropas rusas están avanzando en más de 130 zonas ucranianas. Así que esta situación está también saliéndose de control. Es muy fuerte, pero ha bajado un poco el interés porque pues lo que está sucediendo en el Oriente Medio pues complica el escenario con todos estos países. Y fíjense que hoy precisamente hay una gira de los reyes de España en los Países Bajos, y aunque dicen que es de temas económicos, usted sabe que esos viajes también se dan en esta toma diplomática y asuntos, en la discusión de asuntos, para tratar de bajar el nivel de la presión que hay, porque el mundo no se puede dar el lujo de caer en una tercera guerra mundial, y por desgracia estamos viendo demasiados frentes a la misma vez. Y hablando de frentes, aquí cerquita en Haití todavía persiste el caos que hay allí, aunque ya se estableció un consejo, están tratando de crear un consejo de transición. Pero lo más triste de lo que está ocurriendo aquí cerquita de nosotros en Haití, más de 95,000 personas en un mes han dejado la capital, huyendo de la violencia que hay y huyendo de estos grupos armados que le llaman las bandas, pero realmente son grupos tratando de sobrevivir en un ambiente profundamente hostil de lo que está pasando allí. La gente está pasando hambre y ya hay un llamado a la cordura, pero no se puede ayudar porque es el total desgobierno de lo que está aconteciendo aquí bien cerquita de nosotros. Tiene unas repercusiones porque va a aumentar el flujo de inmigrantes ilegales que se arriesgan su vida, prefieren montarse en una yola y exponerse a que un tiburón se los coma a seguir viviendo en el caos que tienen en Haití. Y ya hemos visto que la semana pasada cogieron unos cuantos en camino a Jamaica y también incluso entrando aquí a Puerto Rico, dominicanos y haitianos. Así que esta es una situación muy fuerte que tenemos que mirar con mucho detenimiento. Y mis amigos, quería presentarle todo este panorama de los asuntos que están ocurriendo a nivel local e internacional, comenzando la semana. Esta semana va a ser bien intensa de noticias, así que le pido que esté atento a todas mis redes y a este programa, porque vamos a traer muchas noticias exclusivas esta semana. Y por lo pronto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen una maravillosa mañana, una maravillosa tarde, y mañana por la mañana pendiente también a los titulares. Y nos volvemos a encontrar a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes a todos.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.